Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Voy a permitir decir esto. Ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledezma. Ojalá, para ver dónde se van a meter. Porque la verdad de todo lo que ocurrió con respecto al diálogo y de todos los esfuerzos de Zapatero para acercar a la oposición venezolana a un proceso enmarcado en la Constitución, está en ese teléfono. Están las llamadas telefónicas de Lilian Tintori, en los agradecimientos de Lilian Tintori, de Antonio Ledezma.
Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. ¿Notan algo diferente, cierto? Bueno, no, no son mis lentes, tampoco son las chapaletas, siempre llevo puestas chapaletas, lo que pasa es que pocas veces se me ven correcto. No comenzamos el programa hablando de Nicolás Maduro, hablaremos del vicepresidente de Venezuela para el área de la economía y sujeto al que le ladran todos los perros entrenados en los aeropuertos, Tarek El Aissami.
A partir de ahora, las subastas del DICOM, los créditos que entregue el sistema financiero nacional van a ser o va a ser en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible.
Oye, no se sientan mal por el bolívar soberano, esa también es una moneda convertible. De hecho, es la más versátil. El bolívar soberano se convierte en arena, en papilla y en muchos casos también se convierte en taquitos perfectos para pegárselos por la frente a los ministros del gabinete, soplándolos a la distancia desde un pitillo. Permítame agregar una cosa. Para la dictadura venezolana, todas las monedas son más que convertibles, transferibles a sus cuentas personales en bancos extranjeros. Perdón, quise decir transferibles a las cuentas de desconocidos como Mioslado Camello o como Percy Rodríguez o como no sé mi gente from hell.
Hemos también emitido una resolución, la ha emitido en este caso el Banco Central de Venezuela, para elevar el encaje legal del 31% al 40%, de tal manera de que ese dinero, los bolívares soberanos, no terminen en manos del mercado especulativo.
Y termine, en el mejor de los casos, en las cuentas de Mioslado Camello, Percy Rodríguez o no sé mi gente from hell. Escuchar a Tarek anunciando medidas económicas para evitar el mercado especulativo trae a mi memoria la historia de Renzo, el zamuro que cuidaba carne. Pero ese cuento se los he hecho otro día. Supongo que la mayoría de ustedes saben lo que es el encaje bancario. En teoría, el encaje bancario es el porcentaje de recursos que deben mantener congelados los intermediarios financieros que reciben captaciones del público. En Venezuela, el encaje bancario también se conoce como el pasatiempo con que se distrae la gente mientras hace la cola para retirar efectivo de los cajeros automáticos. A continuación, buenas noticias para Evo Morales.
Ustedes saben que hay un repunte significativo del precio del petróleo y que ha generado ingresos importantes al país.
Lo que significa, a ver, Evo, una sonrisita. Ajá. Lo que significa que podremos reanudar el envío de dinero para Bolivia, Nicaragua y Cuba. No, para Argentina no, porque ellos no son camaradas. Bueno, está bien, pero habría que buscar cómo enviarlo. No, él ya no se dedica a eso. Miren, una cosita más. No podía faltar la amenaza.
Toda aquella persona que, persona u organización que esté comprometida con el tráfico y la extracción del cono monetario hacia Colombia será
trasladada a la sede del SEBIN, torturada y lanzada del décimo piso.
Será penalizada de acuerdo a esta nueva propuesta que someteremos a la Asamblea Nacional Constituyente.
Oh, bueno, ya se les ocurrirá algo. Me incriminará al acusado en la planificación de algún intento de magnicidio o simplemente lo detendrán durante 4 años postergando 53 veces las audiencias judiciales al prisionero como hicieron con Lorenz Alej. Cambiando de tema. Amigos, crece la euforia que desata a lo largo y ancho del planeta la nueva aritmética Isturiz del maestro Aristóbulo Isturiz, inventor del famoso 20x5-400.
Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto. Me encantó. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela.
Expertos aseguran que el replanteamiento matemático de Aristóbulo, con el cual agrega 300 a los 100 que tradicionalmente resultaban de multiplicar 20 por 5, es sencillamente brillante. Comenta el doctor Adolf Ramstein, director de la Academia Matemática de Zurich. Solo un genio como Isturiz podía lograrlo. Llevo 3 días intentando el mismo resultado, pero siempre me da 100. Comenta Clarisa Conde, presidenta de la Sociedad de Números de Cataluña. Más allá del resultado, 400, lo que sorprende es la rapidez y serenidad con lo que notifica 20 por 5 igual 400 y listo. Perro agar. Comenta Frank Jackson, profesor de la Cátedra de Cálculos de Harvard. 20 por 5 igual 400 es abrumador. Llevo 3 días escondido en mi cuarto con las luces apagadas y las cortinas cerradas. Gracias, Aristóbulo, por poner en alto una vez más la esencia del legado del comandante. Miren, damos un giro de 360 grados y nos quedamos en Venezuela, donde el canciller y domador de péndulos, Jorge Arriaza, aseguró que el gobierno de Costa Rica distrae a la opinión pública atacando al gobierno de Venezuela. Permítame serle franco, camarada Arriaza. Si el gobierno de Costa Rica quisiera distraer a la opinión pública, liberaría de la noche a la mañana a un preso político injustamente sometido a 4 años de tortura. La declaración de Arriaza se debe a que el gobierno costarricense decidió sumarse a la solicitud de abrir una investigación a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad. Al enterarse, Nicolás llamó al actual ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, y le preguntó cuántos países le estaban demandando en La Haya. Aristóbulo sacó cuentas y dijo, vamos a ver, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Costa Rica. 400. Amigos, les recuerdo que los espero en la gira de mi show nuevamente. Ahí están las fechas, las pueden leer. Phoenix, 20 de octubre. Orlando, 27 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, aquí en Florida, 3 de noviembre. Austin, Texas, 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Y esta es una invitación a todas las personas que viven o visitan Miami, disfrutan o hacen catarsis viendo este programa, viendo Conectados. El próximo 16 de noviembre, por primera vez, trasladamos la producción del show fuera del estudio a Lightbox de Wynwood. Nos llevamos todo, las cámaras, los micrófonos, los efectos pirotécnicos, absolutamente todo. Busquen sus entradas ya en www.ticketplay.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera normalmente desde acá, las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con una de las directoras que está tras el maravilloso mundo que envuelve al personaje educativo, Juana la Iguana, Ronit Shiro, y el artista plástico mexicano, fantástico por cierto, Neón Carón. No se retiren, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida en motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Regresamos a Conectados. Hoy es miércoles. Yo me repito, pues de verdad que a mí las semanas se me están pasando muy rápido. Le pongo tan mala cara el lunes que después lo que estoy concentrado es que llegue pronto el viernes y me toman el martes, el miércoles y el jueves, y esos son los días que me cuesta un poco como concentrarme. ¿Qué día de la semana es? Por siempre me lo repito. Yo traigo esta mala maña desde que hacía radio, tiempos de la radio. Yo siempre, la gente de radio siempre está dando la hora, como si la persona que está escuchando la radio necesitara que uno estuviera constantemente dándole la hora. Entonces llega un momento que uno dice, uno está como que pendiente de la hora y de la fecha. En fin, aquí están mis invitados. Bienvenida, Ronit Shiro. Oye, ¿lo pronuncié bien?
Muy bien.
No lo puedo creer.
Sí.
Porque, ok, Ronnie Chiro, aplauso para Ronnie, por favor, nos aplaudimos nosotros.
Gracias.
Y Neón Carón, aplauso para Neón. Bienvenido. Oye, el único Neón, a ver si me estoy equivocando, el único Neón, aparte de ti, que conozco, creo que es el de la película esta de Matrix. ¿Es así?
Fíjate que hay otro que grafitea ilegal en México.
Bueno, sí, ese no lo conozco. Sí. Ahora bueno, sabemos quién es.
Hay uno.
¿Cómo que grafitea ilegal?
No, yo no.
No, el otro.
Hay otro neón que grafitea ilegal en México.
Ilegal porque llega a las paredes y las rayas sin permiso.
No sé si han escuchado ustedes que hay una crítica de arte en México muy famosa que se llama Abelina Lesper.
Ajá.
¿No?
No.
Bueno, esta señora se dedica a criticar el arte contemporáneo. Y y entonces un grafitero puso allí en las calles Abelina Lesper.
Ay.
Y firmó como neón y todos creyeron que fui yo.
Ah, ¿y fueron por ti entonces?
No fueron por mí. Uh-huh. Pero creyeron que era yo, pero no, le estoy desmintiendo. Yo no hubiera sido tan bruto como firmar mi nombre.
Claro, claro. Sí. Mira, Ronit, ¿cómo estás?
Muy bien.
Nos vimos creo que fue hace aproximadamente un año, más o menos, cuando estaban haciendo la presentación de Juana la Iguana.
The Musical.
Exactamente, sí. El musical aquí en Miami. Ahí en México se conoce Juana la Iguana, personaje para,
no
para los niños.
Yo no había escuchado de Juana la Iguana.
Él ahorita. Es muy joven.
Yo soy millennial.
Tú y yo nos entendemos. Sí, claro. Tú sí, también sí, tienes pinta millennial. Sí, o sea, tú estás ahí como yo, on the verge.
En la línea, sí.
Sí, en la línea. Sí. Juana la Iguana es un personaje, es una iguana, sí. Obviamente, que entretiene a niños. Un personaje que comenzó siendo...
Era una serie, bueno, era un live action show.
Live action show.
Sí. Era una serie de televisión que empezó en Venezuela y se vio en 14 países de Latinoamérica. Y bueno, con los tiempos modernos hemos pasado a las plataformas digitales, pero también tenemos un show en vivo, es un teatro y donde está el personaje.
Y tiene un disco, tiene canciones.
Tenemos discos, tenemos canciones, tenemos un YouTube channel, tenemos aplicaciones móviles.
Él tiene una aplicación de la que ya nos va, ya nos va a contar.
Ya me ganaron.
Ya nos va a contar.
Ya no soy novedad.
Ya venimos primero a la aplicación de ella.
Mira,
si se van a bajar una, se bajan Juana Leguna.
Mira, ¿cómo nace Juana? ¿Cuál es su historia?
Juana la Iguana se crea en Venezuela en los finales de los años 90, un poquito en búsqueda de entretenimiento de calidad y sobre todo en español. O sea, nace.
¿Por qué
cogieron
una iguana?
Porque estábamos buscando un animal que fuera del trópico, que fuera del Caribe, que fuera colorido y los niños se identificaran mucho con ella, que los niños sintieran que es como una mejor amiga.
¿Siempre fue su primera opción? ¿No pensaron de repente un chihuire?
Una guacamaya.
¿Tucán?
No, siempre fue una iguana.
Ok.
Juana la Iguana.
Y tú sabes ahora que estamos hablando y México está presente a través de ti en el programa. Vi otra vez la película Coco.
Sí.
Coco, ¿no?
Sí.
Qué bonita película, ¿ah?
Muy linda.
Increíble. Además que tratan con un respeto muy, muy delicado, un tema tan delicado para México como el Día de Muertos.
Sí.
Pero preciosa. Y los alebrijes. Los alebrijes, ¿no?
Sí.
El colorido de los alebrijes en la animación de Coco es insólito.
Sí, lo representaron bien.
¡Wow! Además que uno le provoca encontrarse con un bichito de esos en la noche cuando que se le cruce por la carretera. ¡Ah, un alebrije!
Fotos.
Sí, son insólitos. Ese habría sido un bonito personaje para sustituir a Juana.
No es
típico de México.
No es Venezuela, no es venezolano el alebrije.
No es tropical.
Pero la idea tuya era que el personaje fuera para Venezuela o siempre fue concebido como para entretener a la gente de habla hispana.
Para entretener a la gente de habla hispana. Ajá. Lo que pasa es que con el pasar de los tiempos y digamos las tecnologías nos hemos vuelto un personaje más global. Entonces, hoy en día, desde fuera de Venezuela, desde Estados Unidos, donde estamos, somos un personaje bilingüe. Entonces, ya ofrecemos como que un edge distinto, no solamente el español, sino es el español ese por inmersión, pero somos bilingües. La obra musical es totalmente bilingüe. Ya vas a ver a los pollitos dices cantando en español y en inglés.
Bueno, como terminan los hijos de uno aquí...
Sí, ¿no? Globalizado ya completamente.
Así es.
De modo.
Mira, Neón, y en tu caso, de tu infancia, ¿qué tipo de televisión infantil veías? Si es que la veías.
Sí, claro. Pues veía de todo. Allá en mis tiempos, todavía era de televisión de que te tenías que parar a prender la tele. Pero bueno, ¿qué teníamos en televisión abierta? Cuando yo era chico había solo un canal de televisión privado, era Monopolio Televisa en ese entonces.
Ajá.
Entonces solo había Canal 5 y Canal 2 y tenían muy poca programación, yo creo.
¿Pero qué vería? ¿Plaza Sésamo? ¿Lo viste tú?
Sí la llegué a ver, pero cuando estaba aquí en Estados Unidos. No lo pasaban en México.
Y digamos, creativamente, porque una persona como tú... ¿Tú estudiaste...?
No estudié.
Venga, compañero.
Ya, me voy.
Ay, pero bueno, qué manera tan elegante de decir yo sí estudié. Mira, pero no estudiaste, ¿cómo se llama? Artes digitales.
No, no estudié nada.
Autodidacta absolutamente.
Sí, bueno, es que no es porque... Bueno, sí, al final ya no quise trabajar, digo, no quise estudiar carrera, pero, o sea, siempre fui rechazado académico 100%.
Ajá.
Entonces, desde los 15 años mejor me puse a trabajar y a ganarme mi dinerito. Uh-huh. Y trabajando aprendí a hacer todo lo que sé. Entonces, genial, no, nunca tuve que pagar colegiaturas y siempre recibí
dinero.
Y
pasamos la presión de los exámenes.
Exacto. Sí. Muy pocas.
Ahora, pero ¿y tu inclinación hacia el diseño gráfico, hacia el trabajo que haces con las artes plásticas desde niño?
Un poco. O sea, sí pinta, sí, pero como soy daltónico, no veo muchos matices de colores.
Ajá.
Entonces, de chiquito, pues sí me boleaban un poco por la forma en que dibujaba. Entonces, lo rechacé un poco. Fue como hasta los 27 años que me aburrí de estar haciendo lo que estaba haciendo como ejecutivo de una empresa y me puse a pintar.
Uh-huh. Sí. Bueno, para aquellos que no lo saben, enténese pues, Neon Caron tiene una fantástica exposición aquí en Wynwood, en Miami. Esto va a ser mañana solamente, ¿no?
Sí.
Mañana.
No, se queda un par de días.
Ajá.
Mañana es como el opening.
Uh-huh. ¿Y la clausura?
No tengo idea.
Si es un par de días, tiene que decirme la clausura es pasado mañana.
Pasado mañana, ¿verdad? La clausura es unas horas después.
¿En qué galería?
Se llama Limited Edition.
Ajá.
Y está ahí en Wynwood.
Ok.
¿Qué calle? ¿Sabemos qué calle es? 42.
Ubícame. Le estamos hablando a la publicista que le trajo. ¿Del Starbucks para dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿O del Walmart? Ok, ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Aquí estamos en compañía de mis invitados de hoy, Ronit Shiro y Neon Caron. Cuéntame, Ronit, tienen su plataforma en YouTube, tienen su canal en YouTube, sí. Juana Liguana, ¿cómo funciona, cómo camina, qué tipo de contenidos están colocando ahí?
Bueno, en el canal de YouTube, más que todo, son canciones y cuentos infantiles. Y en las aplicaciones son tenemos tres aplicaciones, son en iOS y en
Android.
Y las aplicaciones son más que todo para que exponer a los niños al español, pero son bien intuitivas. De hecho, hace poco nos comentaba alguien de que el papá, y que yo no entiendo, y dice, déjalo al niño solo. Tú te das cuenta que, o sea, es aprender español por inmersión. Uh-huh. Y te das cuenta cómo el niño va poco a poco descubriendo y haciéndolo solo. De hecho, Apple nos acaba de feature como aplicación para niños en este mes de Hispanic Heritage.
¿Cómo se logra eso?
Sonriendo y no. No, la verdad que fue una grata sorpresa de que ellos nos hayan llamado a decirle, mira, queremos feature la aplicación de ustedes en Hispanic Heritage.
Qué padre.
Sí. Uh-huh. Entonces, realmente, sí. Uh-huh. Toda la semana pasada salió, ¿sabes? Cuando tú abres el App Store,
¿sí?
Que te salen unas historias ahí.
Pero por eso te preguntaba, fíjate, sí. Es un gran logro.
Apple tiene su staff que se dedica a investigar.
A investigando.
Como las métricas de las aplicaciones.
Sí. Ahí es donde está el mérito.
Exactamente. Sí. Total que ellos nos llamaron y bueno, fue la verdad que fue muy interesante.
Cuéntanos de tu aplicación, Neon. La aplicación que tienes, además que es obligatoria para disfrutar del arte que haces en esta realidad virtual.
Pues mira, ¿qué te gustaría que te platique específicamente?
Explícanos. ¿Cómo se llama la aplicación, hombre?
Okay. Ajá.
¿Cómo se llama para que la gente la busque?
Ok, la aplicación se llama como yo, se llama Neon Caron.
Ajá.
Hay otra Neon que también es mía, que se llama Neon Lab, pero esa es como para mis experimentos. Neon Carón, lo que es una tecnología de realidad aumentada. Yo le llamo arte aumentado porque es realidad aumentada en el arte, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y básicamente lo que es una aplicación que te ayuda a escanear mis obras y las obras cobran vida a través de unas animaciones.
Ok, entonces es una aplicación que limita su uso a cuando las personas estén frente a algún tipo de trabajo tuyo.
Sí.
Por ejemplo, si tú has publicado libros, ¿tu trabajo lo has llevado a algún libro?
Todavía no.
Ok.
Me estaba esperando.
Eso sería a que se me ocurriera. Oye, mire todo lo que pasa en este lugar, el 5% se queda en la casa. ¿Sí?
Con gusto.
Con gusto. Mira, eso no es para mí, eso es para mis hijos, o sea, para cuando yo no esté. Mira, en un libro, cuando tú vas pasando de repente fotografías de tus obras, sería posible a través de la aplicación.
Sí, claro. O sea, está en el cajón de las cosas que vamos a hacer, pero yo he querido hacer una mejor curaduría de imágenes. Uh-huh. O sea, para tener un buen libro, ¿va? Tú ya has de saber de eso.
Sí, claro.
Pero...
Bueno, puedes preguntar a mí porque yo también he publicado libros.
Sí, sí, has publicado.
Sí, sí.
Bien.
No, o sea, ninguno con ningún tipo de tecnología, pero sí, no. Tengo 3 o 4.
No, sí se puede. Cualquier imagen, o sea, te cuenta, alguien le puede tomar incluso una foto a esto. Ajá. Y ya va a tener, o sea, funciona con cualquier imagen.
Ahora, el...
Tenga realidad aumentada.
Es una maravilla.
También lo tengo en el billete de $1. Porque esto lo hago como para democratizar un poco el arte, ¿no? O sea, no toda la gente puede tener un cuadro mío. Ajá. Uh-huh. O un print mío. Entonces, para democratizar como la experiencia del arte aumentado, animé de manera gratuita para el público el billete de $1 y en el caso de México el billete de 100 y el de 1,000 pesos.
Oye, deberías animar el Bolívar, el billete del Bolívar Soberano Venezuela, porque eso está constantemente cambiando de valor.
Sí.
Sería bueno que uno pudiera ajustar el billete a través del celular y ver
cuánto ahora cuánto vale.
Exacto. Oye, mire, hoy amaneció como con 5 ceros más. Qué cosa tan loca. Y tu diseño, efectivamente, sí, esa es la palabra.
No es tan gracioso.
No lo es. Y la gente siempre va a recordar que lo dijiste tú, que es lo peor.
Sí.
Porque cuando yo estaba diciendo todo esto, tú estabas en cámara neón.
Listo. Así es esto.
Así es este negocio.
Así es este negocio.
Mira, neón, tú comenzaste trabajando el diseño gráfico tal y como lo conocemos, ¿no? Plano y puro, en 2 dimensiones.
Sí.
¿O te fuiste de una vez en tu interés por desarrollar esta realidad virtual?
Fue simultáneo. Primero empecé a dibujar, a pintar.
¿Qué dibujabas?
Cuando empecé, ¿me va a ver mi esposa?
No lo sé.
¿Quién sabe?
Me encantaría que así fuera.
No, generalmente pintaba retratos de las niñas que me gustaban, como para invitarlas a salir. Así empecé.
Pues, ¿y funcionaba?
Sí, claro.
Ah, no, pero
sí,
mira.
Sí, sí, sí. 100%.
Qué bueno poder utilizar las habilidades que uno tiene para eso. Sí. Yo nunca he podido con el humor, nunca funcionó.
¿No?
Siempre más bien me dijeron, no vuelvas a pasar por acá. Ni ellas, ni su familia.
Y se acabó.
¿Qué clase de idiota has traído a la casa? Siempre. ¿Sabes cuántas veces escuché yo eso? Pero entiendo que después has hecho también, trabajo con artistas pop.
Sí, sí, he hecho muchos retratos para artistas. Ajá. Uh-huh. Por mencionarte algunos, han sido, pues, ¿qué será? Ricky Martin, David Guetta, Balvin. Ahorita le acabo de entregar uno a Jared Leto.
Oh, super. Y ese trabajo lo haces igualmente con la tecnología para que ellos puedan ver con la aplicación.
Por supuesto.
Ah, oh, fenomenal.
Por supuesto, sí.
Tiene que ser alucinante que te entreguen una cosa como esa. En el caso de Jared Leto, ¿qué tipo de movimiento tiene el trabajo que hiciste?
Es sencillón, es... pues te lo mostraría si tuviera como un print.
Ajá.
Pero pues es una, tiene el back de una canción de él y una rotoscopía. La animación es una rotoscopía que también la saqué de un video de este cuate.
Y con todo este mundo de herramientas que proveen hoy día Instagram y todas estas cosas donde aparecen hoy, bueno, podemos salir con un perrito, la nariz, la cosa, las orejas. Y hay como una competencia, por supuesto, de un nivel muy bajo comparado con lo que tú haces. Pero ahí hay una situación de...
Más bien se está abriendo un mercado.
Ajá.
Yo estoy muy satisfecho de haber sido pionero como en este tema de la realidad aumentada, más bien del arte aumentado. De hecho, en México estoy tratando de hacer como una pequeña incubadora para padrinar otros artistas que quieran hacer esto, porque no es una cosa fácil. O sea, no está tan fácil programar, animar, pintar y tratar de vender. Todo esto simultáneamente, ¿no? Cuando eres un artista plástico, pues pintas y vendes, tal vez.
Pero esto tiene que resultar inmensamente atractivo para que vaya a verlo a la exposición mañana, o sea, uno lo ve y queda enamorado de eso.
Sí, sí, está
muy padre. Es muy creativo.
Sí, sí, está muy padre, la verdad.
Claro, claro.
A mí me sigue...
Igual pasa con Juan Orihuana, no te sientas mal, ¿no? Uno ve a Juan Orihuana y dice, oye, mira cómo ese animalote grandote está hablando. Me encanta, quiero que mis hijos lo tengan. De verdad, no te vayas a sentir mal por Ronnie, por lo que estoy siguiendo.
No, 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 está bien.
Ya volvemos al programa. No conectaba. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez conectados, sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, no, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
¿Quién es?
Aquí, mientras estamos en el corte comercial, mi invitada Ronnie Shiro, que por cierto Shiro es un apellido japonés. Y tú de japonés no tienes absolutamente nada, me contabas, ¿no?
No, parezco, ¿no?
¿Japonesa?
No.
Bueno, habría que buscar bien y yo no me voy a meter en ese problema. Pero, ¿de dónde viene el apellido Shiro?
La verdad que no es un apellido japonés.
¿No es japonés?
No, no es japonés.
¿De dónde es?
Es el apellido de mi esposo, es mi apellido de casada.
Ajá.
Es de origen israelí.
Ah, pero suena japonesísimo, sí. Shiro.
De hecho, Shiro en japonés es blanco.
Ah, pero entonces existe la palabra Shiro en japonés, ¿tú estás viendo?
Sí, pero no es el mío, es otro blanco.
¿Por qué tú tratas de confundir a la gente que nos está viendo? Que ya es bastante tarde como para que tú les pongas la entrevista un poco más difícil.
Es para que se concentre.
¿Sabes por qué Cala ya no está en CNN? Porque era demasiado denso para el horario.
Es que esto es para ver si se concentran.
Ok.
Cuéntame
lo que me estabas hablando de
la iguana. Que no sé si tú te recuerdas hace un par de años que hubo un apagón en Venezuela. ¿Te recuerdas? Hubo un apagón de no sé cuántas horas.
Pero, por favor.
Claro que te acuerdas.
Ronita, hace 24 horas hubo un apagón en tres estados del
hablando,
país.
No, te estoy hablando de hace como, no sé, un par de años.
Pues sí, sí me acuerdo.
Cuando todavía vivía Chávez.
Claro, cuando dijeron que era una iguana. ¡Ay, entendí!
¿Te acuerdas?
Claro, sí, claro. Okay. Que habían dicho que fue una iguana, que se comió los cables.
Eso era lo que estábamos hablando. Ajá. Entonces, ¿sabes que al día siguiente, echando broma, los periódicos dijeron, ah, no, bueno, es que fue Juana la iguana. Y realmente se quedó como que si Juana la iguana realmente...
Pero espérate, ¿y estos idiotas fueron capaces de allanar tu apartamento para buscar a la iguana?
No.
Porque son así de idiotas.
Gracias a Dios, no. ¿Ah? No, menos mal que no. Pero bueno, te lo comentaba sobre todo porque, digamos, para los venezolanos que viven hoy en día fuera de Venezuela y para los que recuerdan eso, Juana la iguana la recuerdan un poquito porque hablábamos de que Juana la iguana... No tanto por el apagón, pero...
¿Qué cosa sucede?
La generación nuestra, de los mayorcitos.
Pero la les hace recordar esa Venezuela que ya no tenemos, claro. Esa Venezuela de la nostalgia. O sea, esa que añoramos... pero que nos recordaba la niñez, que nos recordaba a los tiempos más bonitos.
Donde mentalmente podríamos tener otra vida, podríamos poner nuestros sentidos en otros lugares, podríamos aprovechar nuestras potencialidades. Era una Venezuela más amable para con sus ciudadanos.
Exactamente.
Todavía podemos hacer una Venezuela con realidad aumentada y hacerla todavía mejor.
Empieza
de
por
lo
el
que
billete.
Era.
Pero fíjate que sí, mira, es interesante eso, porque eso es una forma de visualizar la Venezuela que queremos y empezar a dar los pasos hacia ella.
Sí.
Eso es muy importante lo que acaba de decir.
Sí.
Trato hecho.
Dale. Empieza.
Una vez más estás contratado, Neón. Mira, ahora sí te voy a preguntar algo, Ronnie.
Cuéntame.
En este mundo donde, a ver, los dibujos animados que están viendo los niños hoy día tienen unas actitudes y cuentan unas historias totalmente distintas a las que, en mi caso, yo veía, ¿no?
Sí.
Yo cuento en mi monólogo de stand-up que cuando yo voy a Disney por primera vez con mis hijos hoy día, el único que estaba entusiasmado a comer a Mickey era yo. O sea, mis niños pequeñitos de 4 años... ya ven a Mickey como un tipo que no hace cosas como las que hace Peppa Pig, como las que hace, ¿sabes?
No es excepcional.
No, o sea,
pero a tus hijos les encantó Juana la iguana cuando
les
los trajiste.
Les encantó Juana la iguana, exacto.
Sí,
pero me acabas de desmontar la pregunta que te iba a hacer y eso está muy mal, Ronit. O sea, los invitados no deben hacer eso porque cortan la comunicación.
Te digo lo que ibas a preguntar.
¿Eh? No, yo sé lo que te iba a preguntar. A ti como creadora del personaje, como supervisora de las historias, me imagino que también tiene gente que trabaja en los cuentos que proponen. ¿Cómo hacen para competir con este mundo que de los seres para niños infantiles que es distinto al nuestro?
Bueno, nosotros creemos mucho en en criar los niños con valores. O sea, nosotros no nos hemos alejado de realmente de lo que era Juana Leguana desde que empezó. O sea, los niños es importante que la pasen bien, los niños es importante que se diviertan, que aprendan divirtiéndose. Nosotros no somos un programa curricular, somos un programa de aprendizaje por inmersión.
O sea, ¿ustedes compiten, por ejemplo, con las comiquitas de Baby Bad Bunny?
No.
¿Tú has visto a Baby Bad Bunny? Sí. Es como Bad Bunny, pero baby.
Sí. No, entonces...
Y se porta mal como Bad Bunny.
No se porta como baby.
Bueno,
nada más un mini.
A lo mejor algún baby que se porte como Bad Bunny. Puede haberlo, pero hay que castigarlo, hay que regañarlo. O sea, está muy mal para un baby.
Pero sí te digo que Juana ha evolucionado, ¿sabes? Al mundo digital, al personaje animado, pero siempre conservando los mismos valores, las mismas canciones. Y te das cuenta que por más de que las cosas han cambiado, los niños les sigue gustando. Y los niños se siguen identificando con eso, con las canciones, con realmente con divertirse.
¿Alguna vez pensaste en hacer un parque temático de Juana Leguana?
Bueno, tenemos muchas ideas.
Falta capital. Mira,
a mí los dos ya me están matando con el mismo cuchillo. Yo le propuse a él lo del libro. Y él empezó a decir, bueno, yo entre los planes que tenemos, y tú, tenemos muchas ideas. No,
tenemos, o sea, muchas
se están
ideas.
Yendo con estos obsequios que les estoy dejando. Recuerda lo que dije en el corte anterior, 5%.
Con mucho gusto.
5%.
Pero bueno, por ahora tenemos esta obra de teatro que...
¿Cuándo
que,
la presentan y dónde?
Bueno, la presentamos este sábado 20 de octubre y el sábado 27 de octubre en el Teatro Trail de Miami. Uh-huh. Y el 10 de noviembre en el Boca Black Box. De
Qué
Boca
un lugar
Ratón.
Maravilloso en Boca Ratón.
Exacto.
Súper divertido.
Has estado ahí,
yo he estado ahí, es una maravilla. Es una maravilla. Qué chévere.
Es súper.
Ahora, Neón, cuéntame en tu mapa de trabajo que toda esta cosa tan dinámica con la que trabajas de la realidad virtual te ha hecho pensar en hacer algo distinto, o sea,
por supuesto.
Pasos más allá, siempre. Cosa más ambiciosa.
Todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo estoy viendo cómo resuelvo cosas nuevas. Estamos ahorita trabajando, yo creo que me va a tardar como una... En la aplicación esta me tardé año y medio, o dos, más los 6 meses que me tardó Apple en certificar. Entonces las cosas nuevas que estamos trabajando van a ver la luz quizá en el 2020. Pero una de esas cosas que estamos haciendo es un cuarto que simula ser como el interior de un cuadro. Entonces la gente con unos lentes de VR entran al cuadro y están ahí viviendo la experiencia.
Es una maravilla.
Es táctil y movible.
Ah, y está, entonces estás también con las cosas sensoriales.
Sí, 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 sí.
Eso es fantástico. O sea,
sí.
Tú tienes que pasar buena parte de tu día, o sea, como obligación tuya, como parte del ejercicio, como quien va para el gimnasio,
sí.
Trasladado a lugares irreales en tu mente.
Sí. Fantástico. Soy feliz.
Argumentame, por favor, no me digas solamente sí.
Soy feliz.
O sea, eso a un entrevistador lo mata, me deja sin aire.
Por eso me tuve que salir de ser ejecutivo, de ser un director ahí de...
Aburrido, de un banco.
Sí, ¿no? Qué aburrido.
Ahí transnacional.
En la computadora ya me quería... Es más...
Vendiendo barriles de petróleo.
Por millares. Eso sí, por millares. Pero no era feliz. De hecho, me puse a pintar en mi oficina. Ahí empezó
oye,
el vicio.
Qué mala señal.
Sí.
Y la gente...
Sí, ya.
Los jefes.
No, nunca me dijeron nada.
¿Les gustaba lo que pintaron?
No, sí. Les pintaba sus retratitos.
Pues mira.
No, nunca me dijeron nada. Como director de nuevos negocios era ahí como un ser... Como, era como The Other, ¿ya sabes?
Claro,
si vieron
claro,
ese
claro.
show, si sí, vieron sí, ese sí, show, sí. Yo era así como The Others ahí... En un cubículo nadie me...
Pero fíjate tú que hasta en ese cargo es un cargo que tiene que ver un poco con la creatividad que tú tienes, porque los nuevos negocios requieren de imaginación.
Claro. Sí, eso fue lo que me rescató un poquito y me mantuvo en ese lugar un poco más de tiempo. Pero después de 5 años de que todos me hacían así como que me dio el feo y los proyectos eran muy lentos. Solo éramos 2 personas en esa área, en una empresa de 4,000 personas o una cosa así, 30,000. 30,000 empleados.
Sal de sí, ese sí, cuerpo, sí, Aristóbulo.
Sí, no, era...
Era ya tuviste quién era Aristóbulo, ¿no? 20 por 5, 400.
Sí, 400%.
Te ruego que no lleves esto a México, no se lo cuentes a nadie. Los venezolanos no somos así. Mira, ¿y era un oficio de traje y corbata?
Sí. Yo podía romper a esas reglas un poco, pero...
Ajá. Claro, porque cuando supuesto creativo, el traje y la corbata es como una camisa de fuerza.
Sí. Pero no me molesto, me veo guapo con traje y corbata.
Como tú sigas respondiendo así, me vas a obligar a ir a internet a buscar una guía de preguntas, porque... Mira, ¿y tú crees que eso era un trabajo difícil?
Sí.
Tú, bueno, ¿y tú trabajas solo?
Sí.
Ya regresamos conectados. Vamos a trabajar un poquito con Cortel y yo. Dios mío, ayúdame. Mira, ¿y tu signo cuál es?
No estoy hablando tanto.
Venga, yo chiquita.
Regresamos. Estamos conectados. Estamos de vuelta conectados. Oye, mira, ¿ves? Mira, Neón. Neón se trajo la cabeza del panda. Primera vez que bajamos la cabeza del panda.
La botarga.
Cuéntanos a qué huele allá adentro, Neón.
No, lo que pasa es que no se ve nada, ¿eh? Yo puedo estar aquí con
claro.
la entrevista.
Sí, sí.
Aquí.
¿Ves? Pero tú aquí? Puedes estar en este momento disfrutando una realidad virtual ahí dentro de la cabeza del panda.
Sí.
Uh-huh. Como Being John Malkovich, pero en este caso Being Panda Bear. Uy, esto me recuerda que Conan O'Brien tenía un personaje en su programa que era el Masturbating Panda. ¿Nunca lo vieron?
¿Masturbating panda?
Sí, que era un panda que se masturbaba en cámara. Wow. Pero bueno, estamos hablando de cosas para niños como Juan Arihuana.
Wow.
Mañana, este señor, el hombre de la cabeza del panda, Neón Carón, tiene exposición acá en Wynwood.
Exposición en Wynwood, algún par de días.
Sí.
Ahí los espero, no fallen.
Oye, debería llevarte esa cabeza de panda, no sé, para pararte McDonald's y comprarte unos McNuggets, una cosa. Ah, está bueno para pedir un automac.
Lo que pasa es que no es muy estable, ¿ves?
O para llegar a inmigración aquí al aeropuerto de Miami. Usted que viene de los Estados Unidos y todo hace... Oye, qué cómico, va.
¿Sabes qué?
Preso
6 meses. ¿Sabes qué he querido hacer siempre para volar en viaje? Venirme en una bata de baño y en ropa interior, pantuflas. Sí. Y ya.
Te va a ir bien.
Si me dicen, oye, quita... No, siempre me quieren encuerar. Siempre me quieren encuerar en...
Sí, ¿no?
Quítate los zapatos.
Sí, ¿verdad?
La sudadera, el reloj.
Sí, sí, sí. Está bueno para ver si cuando vas a pasar por el detector metálico tú dices, bueno, sí. ¿Qué, me la quito?
Sí,
no, te
dice,
no, sí. Queda, se lo debe hacer puesto.
Nada más que tengo que trabajar un poco más el...
La panza.
El pancífico.
Mira, Ronnie, cuéntame ahora un poco sobre las canciones y todo esto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Ustedes tienen un grupo de músicos?
La mayoría de las canciones se empezaron a producir desde Venezuela, lo cual a nosotros nos da mucho, mucho orgullo y mucha alegría. Teníamos los músicos que producían para nosotros. Tenemos algunas canciones escritas, de hecho, por parte del equipo de Juan Eruana. Algunas son canciones tradicionales, Los Pollitos Dicen, Los Elefantes, son canciones que con las que todos nosotros crecimos,
claro.
Y las cuales, digamos, adaptamos a nuestro ritmo y a nuestro personaje.
¿Esas canciones están registradas por un derecho de autor de alguien o eso está libre para el mundo?
Hay algunas que tienen sus derechos con los cuales se hace el proceso legal y algunas que no, que ya son del folclore y que son de uso público. Y como te digo, algunas son nuestras, o sea, tenemos una canción, por ejemplo, de la canción de la gallina, es una canción nuestra. Y
que la cante.
No, yo soy la encargada de negocios.
No, pero eso es producto de lo que él olió dentro de la cabeza.
Yo puedo cantar Juan Alejandro.
Él no es así, yo no lo conozco, pero algo me dice que él no es así.
Yo solo puedo cantar Juan Alejandro.
Yo solamente lo estoy salvando aquí al aire.
Que muchísimas gracias. De hecho, es cómico porque yo empiezo a trabajar en Juan Alejandro por... es un cuento cómico porque me llama alguien... Estaban buscando hacerle una entrevista a Tania, que es una de las creadoras de Juan Alejandro, por la aplicación. Y le piden que si... Una de la televisión, que si le pueden dar a algún padre que haga una entrevista, un testimonial. Entonces, bueno, me llama una amiga que Tania trabajaba en la oficina del esposo y ella me llama y yo estoy manejando con mi hijo adolescente al lado y me pregunta, oye, yo en el altoparlante, ¿tú conoces Juana la Iguana? Y yo empiezo, soy Juana la Iguana. Me dice, creo que sí conoces Juana la Iguana. ¿Tú puedes venir a dar un testimonial? O sea, así fue que empecé yo. Entonces, yo llego al día siguiente y digo, ¿cómo le voy a decir que no voy a dar un testimonial si me están pidiendo? ¿Sabes? Mis hijos crecieron con Juana la Iguana. Y yo le digo, ¿qué digo? Me dice, no, di lo que tú quieras. O sea, realmente lo que fue Juana la Iguana, o sea, habiendo tus hijos crecido con Juana la Iguana. Y yo le digo, bueno, mira, mi hijo come brócoli. Y de hecho, si me está viendo, me va a matar, pero es el único vegetal que come. Es porque Juana la Iguana comía brócoli en la serie de televisión. En la serie, Juana siempre comía brócoli. Entonces, bueno, de ahí sale la historia, pero...
Prepárate un momento, porque yo vi a Vox Bunny y yo no como zanahoria.
¿Te saltaste esa parte?
No, todo depende de cómo coma el brócoli y la iguana.
O sea, yo veía Popeye y no como espinaca.
Tú estás viendo, ¿eh? Bueno, o sea, tiene que haber comido de una manera tan, tan didáctica.
Pero
no pasa eso, que Vox Bunny no nos enseñó, no nos invitaba a comer zanahoria.
Exacto.
O sea, él lo comía como un sujeto sobrado, un tipo prepotente, Vox Bunny.
En cambio, Juana le enseñaba a los niños, o sea, uno de los valores era la buena alimentación. Y Juana comía brócoli. Mm. Y mi hijo vio tanto Juana la iguana que comía brócoli. Y me acuerdo cuando le digo eso, me acuerdo que Tania y Amanda se me quedan viendo y dicen, wow, ¿de verdad tu hijo come brócoli? Es que Juana la iguana comía brócoli.
Juana la iguana tiene personajes alternativos. Hay sus personajes dentro de la trama de Juana la iguana. Que bueno, si Rosa la Rosa, este bebé.
No, en la serie de televisión habían varios personajes y en los.
Ajá.
Pero
no hay ninguno que coma hígado.
De pollo.
Eso no nos gusta.
Hígado. Yo nunca pude con el hígado.
O sea, hace falta un pancita.
Eso, panza. ¿No? Es una cosa que uno dice, Dios mío, panza, me quiero morir. Tiene que haber alguien, un personaje que invite a los niños a comer hígado o panza.
Bueno, sabes que voy a tomar nota aquí y lo vamos a diseñar.
Todo lo que sale de aquí va en 5%, taquitos. Ya lo sabes.
Eso, o sea, aquí.
Oh, no, tacos, un el pastor, por favor.
Tacos, por favor.
Sí, como.
Hace falta.
Bueno, la verdad es que en México les encantaba Juana la iguana. Les encanta, ¿sí? Juana la iguana. Ah. Tenemos, la verdad, que muchos seguidores de México.
Seguramente sí. Mi hija va a ser follower.
Tiene una niña de. ¿Cuánto? De dos semanas.
Tiene dos semanas.
Ese es otro que no duerme.
Dos semanas.
Pobrecita.
Y la extraña, no sé, estás aquí.
Sí, horrible.
¿Te ha cortado el sueño mucho?
Me reporto. No, he dormido. Feliz de la vida, pero me reportan que tiene cólicos. No sé cómo quitarle los cólicos. No sabemos. Somos padres primorizos. Hay que me manden por DM cómo le quito los cólicos a mi hija, ¿no?
Mira, aquí sabe el compañero.
Mira, yo tengo dos y no sé. Bueno, nada, tienes que darle por la espaldita.
No, así. Se le quita.
¿No se le quita?
No, se le quita.
Entonces lo hace a propósito.
Sí, va. Ya.
Lo está haciendo por fregar la paciencia.
Por no dormir.
Sí.
Tenía que ser niña.
Mira, León, y en tus proyectos no hay algo que te lleve, por ejemplo, al interés de hacer cosas cinematográficas. ¿Piensas quedar siempre en el tema de las artes plásticas sin ir realmente a la cinematografía?
¿Quién sabe a dónde me lleve la vida? Como te digo, yo siempre estoy viendo qué más hago, cómo me desarrollo como persona. Y no voy a dejar de pintar, eso sí. No sé si siempre pinte lo mismo, pero no voy a dejar de pintar. ¿Que voy a hacer otras cosas en el camino? Seguramente. No sé cómo. No sé cómo. ¿Cómo me recomiendas que meten el tema de la cinematografía, por ejemplo?
Oye, espérate un momento. Si en México tienen... están triunfando en el cine del mundo.
Bueno, pero están triunfando en Los Ángeles.
Ah, bueno, pero a ti en Los Ángeles te queda 4 horas en un avión. Eso es... Eso sí. Además que el PR que tú haces en el DF, tienes que tenerlo ya muy claro.
Sí.
Después de haber sido un gran ejecutivo, una empresa de 40.000 personas, pues algunos contactos te habrán quedado.
Alguno que otro.
Pero... Esto tiene que ser muy interesante ver cómo, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo hice franelas estampadas.
Okay.
Y para mí ya hubo un momento que los mensajes que yo estampaba en la franela se me hacían cortos. Ah. Y yo quería que las historias que yo estampaba tuvieran un desarrollo un poco más allá. Y fue así como me adentré en el mundo de la radio, por ejemplo.
Bien.
Y de la radio, pues di el salto a la televisión.
Okay.
Y de la televisión, en todos los lugares me votaron y ahora estoy en internet. Es una historia que iba muy bien, pero terminó muy triste. Lo mejor. Siento, me acabo de deprimir y este programa tiene que terminar. Mira, gracias por venir.
Wow. Gracias.
De verdad, la invitación de nuevo para ver a Juana la iguana es...
El sábado 20 y 27 en el Teatro de Octubre, Trail. En el Teatro Trail de Miami, y el 10 de noviembre en el Boca Black Box de Boca Ratón.
Así
los
es.
Esperamos.
Neon Carón en Wynwood.
En Wynwood, mañana.
Se llama la galería.
Limited Edition.
Sí. Un gustazo. Gracias por venir.
Gracias,
León.
A ti y a tu público.
Gracias.
Encantado, y a ti también, Ronnie. Y a ustedes ya será hasta mañana.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of... Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments. River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.